mesa de un café, era el punto de reunión. Templábamos los tres en el naipe nuestro amor.
10 años el café de miércoles, sumado Juan Federico, porque él nos va a proponer un tema muy interesante, Agus, para que conversemos.
Insólito, difícil de comprender.
Pero para ponerlo en consideración de todos nuestros oyentes.
¿Cómo andan? Muy buenos días.
Buen día.
Vamos a hablar una vez más de la puerta de tribunales, en este caso en los tribunales de Córdoba, otra arista de la puerta giratoria, porque en el fondo termina funcionando de esta manera. Las prisiones domiciliarias. Prisiones domiciliarias, por ley, ¿quiénes son beneficiados? Personas que están en proceso o que han sido condenadas, sí, que deberían estar en la cárcel, pero pueden ir a quedar encerradas en sus casas.
Por diferentes razones que están todas previstas en
para
los
cuidar
códigos.
niños pequeños o por problemas de salud. Esas serían las dos cuestiones generales que habilita que una persona deje la cárcel y quede presa en su casa.
Por las dudas te pregunto ahí. Sí. Hay también algunas particularidades. Esas son generales, debe haber particularidades.
Exactamente. Después hay casos muy,
minuciosos, sí,
muy especiales. Bueno, vamos a introducir este tema. Hablamos con el fiscal Franco Pilnik, que él es el fiscal de cibercrimen, que es uno de los fiscales que más trabajo tiene en los últimos tiempos porque ha crecido de manera exponencial esta clase de delitos, por lo cual es uno de los que recibe a diario una pila de estas solicitudes de prisiones domiciliarias. Bueno, vamos a escucharlo con atención porque él ahí empieza a desmenuzar algunos problemas que ya empieza a ver en la real aplicación de las prisiones domiciliarias en Córdoba.
En cuanto a las prisiones domiciliarias que se han solicitado en el marco de los procesos que se tramitan ante la Fiscalía a mi cargo, principalmente han tenido dos motivos casi en su totalidad y tienen que ver o cuestiones de salud o bien madres que piden estar con sus hijos menores de edad, conforme marca la ley, con una franja etaria de menores de 5 años, aunque alguna jurisprudencia lo puede haber ampliado un poco. En ese sentido, cada vez que se determina que una prisión preventiva se cumple en la modalidad domiciliaria, se ha requerido el uso de tobilleras electrónicas, que es un sistema o una tecnología del cual dispone la provincia de Córdoba. Sin embargo, hemos podido detectar, o se nos ha informado, que en los casos en que el domicilio o en el domicilio donde va a estar la persona cumpliendo esa prisión domiciliaria no cuente con una conexión regular de energía eléctrica, una conexión a EPEC en el caso de nuestra provincia, no es posible instalar el dispositivo que monitorea la tobillera electrónica. Para decirlo en términos sencillos, cuando aparece esto que se conoce vulgarmente como estar colgado de los ganchos, estar colgado de la luz, eso genera una inestabilidad en el flujo de corriente que hace que no sea posible que funcione de manera correcta el dispositivo que monitorea la tobillera electrónica, y es por esa razón que no se puede utilizar ese dispositivo en domicilios que no cuentan con una conexión a EPEC, en el caso, como dije, de nuestra provincia. Otra de las cuestiones que hemos visto que ha surgido es que algunas personas han solicitado, mientras estaban cumpliendo prisión preventiva de manera domiciliaria, volver al establecimiento penitenciario para tener visitas de carácter íntimo con sus parejas, quienes estaban también privados de su libertad, pero no bajo la modalidad domiciliaria. En ese sentido, hemos tenido casos donde la pareja era un cómplice, alguien que había delinquido con la persona que estaba solicitando la visita, y otros que no. En todos los casos se ha proferido, por lo menos de parte de la Fiscalía, se ha entendido que esos pedidos generaban cierta contradicción, porque por un lado se establece que no se puede estar alojado en un servicio penitenciario por cuestiones de salud o para cuidar a los hijos, y por el otro se está solicitando volver al servicio penitenciario a tener algún tipo de visita.
Bueno, hasta ahí lo que
ha
nos
dejado
contaba
un montón de interrogantes el fiscal.
A ver, Juan,
Agustín, arranca vos. Sí.
Empiezo. Digo, la persona que no tiene garantizada la luz eléctrica, porque como dijo el fiscal,
la luz legal.
La luz legal, claro. Lo tiene, está colgado de los ganchos, entonces no pueden controlar de esa manera la tobillera electrónica. Supongo que quedan en la cárcel. No les dan el beneficio de la prisión domiciliaria. Porque si no, ¿cómo los controlan?
No. Se queda en su casa sin la tobillera.
Ah.
Y tiene que ir un funcionario, un empleado, a verificar que esté efectivamente cumpliendo la prisión domiciliaria. Entonces, supuestamente hay operativos sorpresa donde le tocan la puerta y ahí se constata en una planilla que la persona X está dentro de su casa, no ha salido.
Explícate lo de supuestamente.
Supuestamente. Sorpresa. Porque ya tenemos varios casos donde las personas que están con la prisión domiciliaria dicen, no, nosotros sabemos que vienen determinado día de semana, siempre a la mañana, y siempre de manera, y todas las semanas igual. O sea, martes y jueves, o sea, no a las 10 de la mañana me tocan el timbre.
No tiene sorpresa.
Entonces el operativo no es sorpresa.
Entonces no hay sorpresa. Y después, durante el resto del día, esa persona que supuestamente está cumpliendo una prisión domiciliaria, en la práctica está absolutamente en libertad.
A ver, ahora, hay varias preguntas surgen, la que hacía Agustina, lo de supuestamente, que no es nada supuesto. No es nada sorpresa, eso quise decir. El tema es que si va a la justicia, libera a alguien, o sea, no libera, lo pone en prisión domiciliaria, con tobillera electrónica, y sabe que no lo va a poder controlar. Lo que la justicia debiera hacer, quizás no es dejarlo preso porque tiene las condiciones para estar en su casa, pero mínimamente denunciar que no tiene corriente eléctrica, lo cual también es un delito. No tiene una conexión legal de energía, lo cual también es un delito. Que la justicia en este caso, si no lo informa, no lo denuncia, también de alguna manera es cómplice.
Claro, la justicia corrobora que esa persona está cometiendo otro delito, robando luz. Bueno, dice, bueno, lo siento, no le podemos poner la tobillera electrónica.
Un beneficio por cometer otro delito, claro, sería.
Por lo menos, decís, bueno, vos querés la tobillera electrónica, querés la prisión domiciliaria, tenés que tener sí o sí la tobillera electrónica y para eso tenés que pagar la luz.
Pero Juan, lo indignante es que esto se hace de alguna manera, o no de alguna manera en realidad, esto se hace con el respaldo, la venia del Estado.
Exactamente.
Es quien debe controlar y debe procurar dar todas las condiciones de seguridad al resto de los ciudadanos que no cometieron ningún delito, no las da, entonces pone este tipo de parches. Si vos le estás avisando que vas a ir, si no le pones tobillera electrónica, ¿qué clase de control ejercés sobre la persona
las prisiones domiciliarias se violan bajo la venia del Estado.
Claro.
Amparados por el propio Estado. ¿Se acuerdan el caso de la joven que estaba detenida por estafas virtuales, que tenía prisión domiciliaria y pidió ir a la cárcel para visitar al novio? Bueno, ahí el Estado que dijo, si ella tiene que ir a su casa a cuidar a sus hijos, por el derecho a los hijos. Pero después una jueza dijo no, pero ella puede dejar a sus hijos en un momento que lo cuide otra persona para ir a visitar a su novio a la cárcel. Se puede dejar, la prisión está cumpliendo una pena. No importa, se puede ir, tomar un colectivo, ir a Cruz del Eje, visitar a su novio y volver. Bueno, en esa causa, esa joven no se le puso tobillera electrónica porque estaba colgada de los ganchos. La propia justicia le dijo, sí, vos podés dejar la prisión domiciliaria X horas a la semana.
O sea, hay un montón de cosas que funcionan mal.
Iba a ver, acá se encontraron unos detalles que también son muy curiosos. Ella para ir a ver al novio, el novio estaba cumpliendo, supuesto novio, una prisión a cadena perpetua por un homicidio en 2006. Bueno, ella supuestamente empieza en 2020 la relación con esta persona. La conoció dentro de la cárcel, no se sabe cómo. Presentó un certificado de convivencia. Presentó con la firma de la policía un certificado de convivencia diciendo que esta mujer era pareja de una persona.
Cualquiera podía saber que no era cierto eso.
Imposible haber convivido con una persona que está presa de 2006.
Claro.
Con ese certificado el servicio penitenciario la dejó ingresar.
Pero entonces, si vos sabés todo eso, si nos lo podés contar.
Si se sabe, si el fiscal tiene el testimonio, si se sabe, es...
¿Quién controla?
¿Qué queda? ¿Quién controla? ¿Qué hacemos? ¿El resto?
Bueno, entonces tenemos personas que en teoría están presas, pero no están presas en Córdoba.
Y me queda una pregunta que es técnica, que ahí ya no sé si técnica para un técnico electrónico. ¿Por qué no funciona la tobillera con la luz no oficial, digamos, con alguien colgado de los ganchos? ¿Cuál es el problema
Porque
que le genera?
Oficialmente esa casa no tiene energía eléctrica.
Está bien, pero ¿qué problema le genera?
Y necesita el monitoreo. El monitoreo a través de internet.
Ah.
Es un monitoreo a través de un router especial. Por eso, entonces oficialmente en esa casa no hay suministro de energía, por lo cual
no es que le provoque un cortocircuito, digamos, tema de control.
Entonces, ¿a quién le pedimos explicación?
¿Qué lo tiro?
¿Quién nos tiene que dar una respuesta?
¿Quién nos tiene que dar la respuesta?
¿Qué autoridad nos tiene que dar una respuesta?
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia.
Tenemos que pedir al ministro una respuesta de esto. ¿Cómo
por
puede
supuesto,
estar pasando esto?
¿Qué está pasando? ¿Cómo? ¿Por qué no controlan las tobilleras electrónicas? ¿Por qué se deja al Tribunal Superior de Justicia? ¿Por qué dejan que una persona sin el debido control vaya a cumplir supuestamente una pena a su casa? Es circular.
Sí, muchos mensajes. Gracias, chicos, por tratar este tema de la domiciliaria, que están libres por culpa del Estado. Justicia cómplice, dice Fernando en uno de los tantos mensajes.
Bienvenidos al mundo del revés. Qué vergüenza, por Dios. Saludos desde Santa Rosa de Calamuchita. Esto es, estamos hablando en Córdoba.
Estoy de casos en Córdoba, pero nos dicen que en cualquier jurisdicción se replica esto.
Bienvenidos, exacto. Robar la luz es delito y si no recuerdo mal son hasta 5 años de cárcel. Y bueno, así estamos. Otro oyente. Bueno, el tema parece que ha despertado la curiosidad también de nuestros oyentes.
¿Cuál es el nombre del ministro de Justicia?
Julián López.
Julián López.
Julián López es el ministro de Justicia. Nosotros hace poquitas semanas contábamos el caso de una mujer, su hija adicta, había baleado a un taxista, estaba presa. Le dieron la prisión domiciliaria para cuidar a sus hijos y esta chica dijo, todos los martes me tocan el timbre y se dan cuenta que estoy cumpliendo la prisión domiciliaria. Después, todos los otros días de la semana, iba y le decía a esta mujer, cuídame vos los hijos porque yo me voy de fiesta.
Sí, de fiesta, todos los días, sea que se vaya.
En la práctica no estaba presa.
Bueno, por ahí tenemos suerte de que el ministro nos esté escuchando, el ministro Julián López de Justicia y Derechos Humanos, y no tenga una respuesta. Porque es muy importante, es grave.
Que alguien ponga sentido común.
Porque somos un país poco serio. Acá el delincuente tiene más derechos que hace las cosas bien, dice Constanza. Mucho mensaje de los oyentes.
¿Para cuándo la denuncia contra los miembros de la justicia portavillera electrónica por no denunciar penalmente que el ya delincuente está robando electricidad? Pregunto.
Eso nos preguntábamos. Siempre es lo mismo, es más fácil ser malo que bueno. Viva la joda, que Dios te ayude. Saludos, José. Bueno, gracias, Juan.
Por favor.
Temazo, que si tenés algún otro detalle durante la mañana, no dejes de contar.
Estaremos atentos.
Ahí está la mesa de café de siempre juntos.
La mesa de un café era el punto de reunión. Templábamos los
tres. Bueno, y hablando del reino del revés, para no salirnos de tema, Ariel Rodríguez está, como dijimos, en una situación delicadísima, la economía en la Argentina, la situación política y económica, y el presidente ha decidido suspender su agenda para hacer qué, Ariel Rodríguez.
Hola, Agustina, muy buenos días. Sí, efectivamente, esta noticia fue confirmada por la Agencia Estatal de Noticias Telam y reconfirmada por fuentes aquí en Casa de Gobierno. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, suspendió la agenda prevista para esta jornada y emprendió un viaje rumbo a Jujuy, junto a la portavoz Gabriela Cerruti, para visitar a la dirigente social Milagro Sala, que se encuentra internada en terapia intermedia, producto de una trombosis venosa profunda que la obligó a una internación en la clínica Los Lapachos, allí en la capital de aquella provincia. Lo cierto es que la noticia tomó estado público muy rápidamente, causó sorpresa por esta decisión, con ese contexto que dabas, donde hay medidas económicas en estudio, puesto que Martín Guzmán se encuentra reunido ahora con su equipo del Ministerio de Economía, no ha participado de la reunión de gabinete que encabeza Juan Mansur aquí en Casa de Gobierno y que estamos prestos a escuchar la conferencia de prensa. A las 10 de la mañana abren los mercados, pero lo importante es aquí entonces esta noticia con la cual encabezamos. El presidente Alberto Fernández suspendió su agenda y está viajando en estos momentos a Jujuy para visitar a Milagro Sala.
Solo para confirmar los datos, porque como estábamos en Mesa de Café, podemos seguir en Mesa de Café preguntándonos cosas. Ariel, sí, en este momento está el gabinete reunido porque el país está en una situación muy complicada. Podemos usar miles de figuras, pero digamos solo eso, muy complicado. En esa reunión de gabinete no está el presidente, porque ha decidido viajar a Jujuy a visitar a Milagro Sala. ¿Sería?
Habitualmente no está en la reunión de gabinete de ministros, puede bajar en algún momento, ¿verdad? Pero habitualmente no está.
Un día para tomar decisiones. Sí, Ariel.
Justamente quería remarcar lo que acaba de decir Agustina, Guillermo, que el presidente no suele encabezar o no suele participar de las reuniones de gabinete, pero lo que es llamativo es que haya suspendido la agenda prevista para esta jornada y que tampoco esté aquí presente el ministro de Economía, Martín Guzmán, que, repito, está reunido con su equipo económico analizando posibles medidas. No ha participado de la reunión de gabinete Martín Guzmán.
Ahí está. No, no, simplemente para que quede claro, Ariel, porque me entendí que el que no estaba era el presidente, como nunca está, pero era una sorpresa. Pero es que es Guzmán que está con su equipo trabajando en medidas económicas mientras el gabinete está reunido.
Pero el presidente de la Nación suspende su agenda para ir a ver a Milagros Sala, que está en una terapia intermedia. Digamos, dijo por qué va a verla, porque por esto, por la cuestión de salud.
Lo que surge, bueno, por supuesto, por la cuestión de salud, lo que cabe preguntarse es si estas son las prioridades que tiene el gobierno nacional en este contexto de crisis económica, con una escalada del dólar, con la subida del riesgo país en las últimas jornadas, aunque desde el gobierno, Aníbal Fernández, que habló esta mañana, insistió en remarcar que se trata de un mercado chiquitito y que no va a haber devaluación.
Te lo pregunto en realidad a propósito porque entendemos exactamente, digamos, qué es lo que está pasando. Sigue reclamando a través de su portavoz el gobierno nacional que la detención de Milagros Sala es ilegal, y siguen reclamando su libertad cuando ha sido condenada, ¿verdad?, por corrupción.
Exactamente, está cumpliendo prisión domiciliaria. Hay que destacar que está internada, pero está con custodia policial. Dos efectivos policiales custodian la habitación de Milagros Sala, esta dirigente que está con prisión domiciliaria cumpliendo una condena.
Bueno. De la mesa de café y de este contacto de último momento con Ariel, hay muchos mensajes. Venían de la mesa de café, pero sirven perfectamente para coronar. Argentilandia, acá la liebre corre al perro. Peligro, se agota la reserva moral de la Argentina, dice Virgi de la provincia de Santa Fe.
Muy difícil mantener la calma, entre comillas, con este tipo de noticias. Entre la mesa y esto, esta ha sido la frutilla del postre. Gracias, Ariel, excelente trabajo.
Hasta luego.